Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Décima temporada.
¡Pat, mira! ¡Es papá!
Conozca los borbotones. Papá, ¿tú cuándo grabaste un disco?
¿Cómo no te acuerdas, hijo? Fue solamente hace 8 años.
Con la televisión no recuerdo ni lo que pasó hace 8 minutos. No, es en serio, es un problema muy grave. ¿De qué nos reímos,
¡Qué importa!
Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden...
La Bruja de las Palabras.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar.
Comenzamos diciendo que tenemos poca información acerca de Heráclito de Éfeso y la información que tenemos parece teñida de un cierto desprecio hacia el personaje. Dicen que la historia la escriben los que ganan. Vamos a ver por qué esta antipatía hacia el personaje. Pero primero vamos a dirigir los ojos aún un poco más hacia las personas que cuentan la historia. En personajes oscuros como Heráclito, esto es doblemente necesario. ¿Quién es el que me está contando a mí la historia? ¿Qué objetivo persigue? ¿Es de los míos o no es de los míos? ¿De qué lado está? ¿Está del lado de los que aspiran a príncipes? ¿O está del lado de los que aspiran a ser compañeros de mi equipo de fútbol? ¿De qué lado está? Vamos a escuchar primero esta versión. Vamos a escucharla primero y a ver si usted coincide con el análisis, sí, un poco impiadoso que vamos a hacer nosotros. Hemos puesto bocinas para que sea difícil identificar a los autores de este video. Es un video.
Como ya hemos hablado sobre filosofía en este canal, daremos paso a esta nueva serie centrándonos en todo lo más importante sobre X autor. Bienvenidos a... En el día de hoy, nos ocuparemos del filósofo griego Heráclito. Comencemos. Se dice que este filósofo nació en el año 540 y falleció en el 480 antes de nuestra era. Era conocido como Heráclito de Éfeso, su lugar de nacimiento, en la ciudad de Jonia, ubicada en la costa occidental del Asia Menor, es decir, lo que hoy se conoce como Turquía. Otras de las denominaciones conocidas para con este filósofo es el nombre de El Oscuro de Éfeso. Si hay algo en lo que podemos concordar en lo que respecta a los filósofos presocráticos, es que no se tiene material escrito de ellos. En algunos casos, se poseen fragmentos, citas u ideas representadas por otros autores, y con Heráclito no será la excepción, ya que solo se tienen testimonios posteriores.
Lo ponemos como ejemplo de una comunicación del capitalismo salvaje, ¿no? Y del siglo XXI, donde ya el personaje que cuenta la historia está totalmente descomprometido con la historia. Ha armado un producto, Heráclito de Éfeso, para supuestamente vender. Che, hoy ya hice 3 de estos. El tipo considera que esto es cultura. Lo hace para la gente que consume cultura. Entonces está este aire burocrático, descomprometido por completo. Si usted escucha la música de fondo, a ver que es una música cualquiera, tal vez la que a él le guste. Y ya está. Hoy hacemos comenzamos, Heráclito nació en tal lado. Y además de esta desaprensión y de este considerar una parte de la historia, no importa cuál, debe hacer lo mismo con Napoleón, calculo yo, o con las cruzadas, o con la vida de Jesús de Nazaret, supongo. El modo de convertir a esta información en un producto que a su vez alguien supuestamente consume. Y yo creo que no es supuestamente. Muchísima gente dice, mirá qué bueno, acá te lo cuentan en 5 minutos. Es un video acompañado por imágenes que no dicen nada. Es un video de estructura literaria. El tipo está haciendo un video, pero no aprovecha los recursos de un video. No utiliza la música que podía estar escuchándose en la época de Heráclito, sino que arma un producto que a sus oídos le suena bien, pero que no tiene nada que ver con Heráclito de Éfeso, y que además tiene errores de información que son llamativos. Uno dice, pero ¿de dónde sacó este tipo que Jonia es una ciudad? Jonia no es una ciudad. Francia no es una ciudad, ¿sí? Para que nos entendamos. Argentina no es una ciudad, tiene muchas ciudades adentro.
Heráclito de Éfeso, su lugar de nacimiento, en la ciudad de Jonia, ubicada en la costa.
Es que no hay nada escrito de Heráclito, sí hay cosas escritas por Heráclito.
Es que no se tiene material escrito de ellos, y con Heráclito no será la excepción, ya que solo se tienen testimonios posteriores.
O sea, además de que usa el contenido para él lograr su tarea de haber hecho un video de cultura, además, ni siquiera busca fuentes, suponete la Wikipedia, una linda fuente. Entonces queríamos nosotros presentar como también un modo en que nos llega a veces la historia. Enfocamos nuestra cámara hacia el que emite la información. Y ahí lo tenemos, clarito. El tipo quiere prevalecer, hace lo que le gusta, lo que le conviene, y hace 3 por día, y de esa forma gana un poco más que el otro que hace 1 por semana. Él es más vivo, más eficiente, y va a haber alguien además que lo va a contratar a él, porque le hace 3 por día y no 1 por semana, y este es el mundo en el que estamos. Ahora, para presentar a un personaje como Heráclito, tenemos que saltar por encima, ya van 3 barreras, ¿no? Más o menos. La versión de la antigüedad, que ya viene contaminada, la mediocridad, podríamos decir, estos productos del sistema capitalista, típicos productos que solamente buscan la conveniencia económica, no hay pasión, no hay respeto, no hay dignidad en quien hace el producto, sino que hay esa volatilidad tan común de esta época. No es este pobre muchacho el culpable, ni la gente que se ha ocupado de eso, sino que es un signo de la época, y este tipo de productos los consumimos, además, me parece, todo el tiempo. Así que nosotros, que en el fondo somos unos niños disfrazados de adultos, preferimos un lenguaje que sea más amigable con nuestra ingenuidad, con nuestra simpleza, y por eso vamos a escuchar la versión que se hace sobre la base del sistema que se llama Educatina, que es un sistema, digamos, de presentación de contenidos que emula al pizarrón y a la maestra que escribe. Qué lindo, cómo me
Porque
gusta.
Sí, yo quiero. Que lo rodeaba,
señor, quiero que me cuente.
Él dirá así. Que nada permanece fijo y estable. Nada permanece fijo y estable.
Ah, claro.
¿Qué nos decía nuestro amigo Heráclito? Todo fluye.
Así quiero que me expliquen yo. ¿Te gusta, Nadia?
Me encanta. Yo entendí todo, todo, todito.
Y es muy famosa esa frase de él que dice que ninguno se baña 2 veces en el mismo río. Quizás aludiendo a esto de que todo cambia y todo se está haciendo constantemente. Es decir, en la continua transformación, dirá él, está la esencia de las cosas.
¿Ves? Así de fácil. Mirá, Kelly, Educatina. ¿Ves? Este sí que es Heráclito.
En la continua...
El otro no me caía simpático.
Transformación... Está la esencia de las cosas. Por eso esta idea de que nadie se sumerge 2 veces en el mismo río. ¿Y qué nos va a decir, además de que en la continua transformación está la esencia de las cosas? Nos va a decir que las cosas son y no son a la vez. Son y no son. Es decir, él establece una identidad entre el ser y el no ser.
Fíjate. De un modo muy sencillo, ha presentado con toda claridad información central de Heráclito. información de primer nivel, inmejorable. La ha sintetizado, hay un trabajo, ahí sí ves, hay dignidad, hay respeto por Heráclito y por los que lo escuchan. Así que fíjate cómo cambió la ética de la persona que comunica y la profundidad de las cosas que comenzó a decir. En menos tiempo que el otro, la persona presenta al verdadero Heráclito.
Es decir, en la continua transformación, dirá él, está la esencia de las cosas. Nos va a decir que las cosas son y no son a la vez. Son y no son. Es decir, él establece una identidad entre el ser y el no ser.
En cada ocurrir está presente lo que es visible y evidente, pero también está presente lo latente, aquello en lo que estamos por convertirnos o aquello de lo cual venimos de ser. Pero vos, entonces, ¿qué pensás? Ahí aparece un anti-Heráclito. Un tipo que no soporta que hay una franja del acontecer y del sentir, que está entre la niebla, que está por madurar, que está terminando un dolor y comenzando a generar unas expectativas o lo que fuera. Este movimiento que tiene más plástica, que es más flexible, que suele ser el mundo que vivimos los humanos. Esto está contemplado en la propuesta de Heráclito y es odiado por la cultura occidental, misógino, altanero, huraño y moriste, hecho una porquería. ¿Entendés? Vamos entendiendo de dónde viene este enojo que hay hacia Heráclito. Porque Heráclito va a decir, el bien y el mal conviven. Y según cómo lo mires, el agua del mar salada puede ser la tumba de muchos seres humanos, pero es el hogar ideal para los peces. Así que, ¿dónde está el bien y dónde está el mal? Según cómo lo mires, conviven. No hay una lucha entre bien y mal, como diría quien, Occidente, Diógenes Laercio y muchos más, el cristianismo. El cristianismo dice, la historia del mundo es una lucha entre el bien y el mal. Tenemos que destruir el mal y que prevalezca el bien. De ese modo, Occidente, también su religión, mira a sus niños, a sus exparejas, a veces a los profes, también lo miramos así, ese es un atorrante, o bueno o malo. En el mejor de los casos, tratamos de que lo malo se convierta en bueno, en el mejor de los casos. Pero entonces no comprendemos. Estamos juzgando, condenando y tratando nosotros, genios, ubicados siempre en el lugar del bien, de sanar lo que para nosotros está mal. Queremos sacarle la sal al agua de mar para que sea buena. Pero se mueren todos los pescados. Bueno, sé, no importa, hermano. El bien es el bien. Y es mejor el agua dulce que la salada, disculpame.
El agua sin sal es mejor para nosotros, ¿no? Necesitamos agua sin sal para vivir. Pero por nuestra vida, no por la vida de los pobres peces y las algas. Que vaya a saber, seguramente se lo merecían.
Así que fíjate cómo con la seño, que explicaba con sencillez, pero con buena información, nos comenzamos a meter, respetándolo, en las cosas que pensaba Heráclito de Éfeso.
La causa última de todas las transformaciones del cosmos y también de la armonía universal que de ellas resulta, será lo que Heráclito entiende como una razón eterna. Razón eterna. Como decíamos, que es la causa última de todas las transformaciones. ¿Y cómo entendemos esta razón eterna? Como la entendían los griegos, señores, como un logos, un logos que rige y gobierna todas las cosas. Entonces, no solo va a regir y gobernar todas las cosas, sino que, claro está, va a estar presente en todas las cosas del mundo. Todas las cosas del mundo están sometidas a la transformación. Y la causa última será esta razón eterna que las rige y las gobierna.
Ahí tenemos otra de las ideas centrales que parece que dijo Heráclito. Por lo menos es coherente que estas cosas produzcan enojo ya en la antigüedad. Él dice, la esencia del mundo es que todo cambia. La esencia en el universo, además. Eso es la única lógica, la única música que alienta todo lo que existe. Todo cambia. Si yo voy a un planeta que no conozco, a Júpiter, y lo miro, veo cómo está todo. Ajá, muy lindo, che, saquemos una foto, qué sé yo. Y volvemos un año después. Yo puedo apostar lo que quieras a que algo va a haber cambiado. No va a estar todo igual. Si Heráclito tenía razón, va a haber cambiado algo. Lo demás, no sé qué pudo haber pasado. Fíjate, porque esta es la segunda parte que nunca se dice. Pudo haber hecho más frío, más calor, felicidad, infelicidad, pero seguro que cambió. Y si no cambia cuando yo vuelvo, entonces vuelvo 1000 años después y seguro que va a haber cambiado. Seguro, hasta por ahí ya no existe más. Esa es el logos, dice Heráclito. Pero ojo con esta palabra porque mucha gente, incluso gente que no tendría que cometer este error, lo comete. El logos, logos significa el modo en que ocurren las cosas. Una forma de explicarlo es la esencia de las cosas. ¿Cuál es la esencia de todas las cosas, Heráclito? La transformación. Esa es la esencia. Lo demás, miremos, porque no sabemos cómo se va a comportar, si yo, el cuñado, una institución. Pueden pasar muchas cosas. Lo que es seguro es que se va a transformar. Ese es el logos. ¿Qué pasa? Pocas décadas después de Heráclito, hubo unos señores que dijeron, no, el logos es la razón, la lógica, y se expresa a través de la palabra y de la matemática. Se estaba fundando Occidente poco después de Heráclito. Lo más importante es el pensamiento, Parménides. Ser es lo mismo que pensar. Si no pienso, no soy. Occidente. Descartes también. La dire, muchas dire, no mis amigas dire, sino las de allá. Heráclito dice, no, el logos es que todo cambia. Occidente dice, el logos es la palabra, la razón, la lógica, el dar cuenta explícitamente de cuál es la lógica del acontecer, sus causas, consecuencias, etcétera. Entonces se sacraliza la palabra como portadora de esta esencia, de este logos. Y logos termina siendo, después de Heráclito, sinónimo de sabiduría, sería. ¿Entendés? Entonces, claro, el cristianismo después, en el cuarto evangelio famoso, dice, el logos se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? La palabra. Es una religión que está ya teñida del desarrollo griego, discúlpeme si esto es un poco difícil, y ya toma el logos, no el de Heráclito, sino el logos de Platón, de Aristóteles, por supuesto de Pablo de Tarso, que es lo mismo que conocemos hoy, la sacralización de la palabra. Chicos, lean, porque allí está todo. Desarrollen el intelecto. Somos nuestro cerebro. somos lo que pensamos. ¿Entendés? Todo este énfasis es anti-Heráclito. Y lo odia a Heráclito. Porque Heráclito escondía una verdad. Y es que eso de que la palabra y el pensamiento es todo, está negando que existe otro plano. Está negando que el agua salada viene bien muchas veces, o a ciertos seres. Está negando que conviven en nosotros el ser y el no ser, lo joven y lo viejo, el miedo y el valor. Conviven estas cosas. La palabra crea un mundo de fantasías en el que triunfa el valor, el ideal, la convicción. Y prevalece por sobre la duda, el miedo, la incertidumbre, la ira, el odio intrahogareño que llena todas las casas de la cultura occidental. El desprecio a lo femenino, a la infancia, la indignidad con que los adultos tratan de manipular a los niños y a los jóvenes en las escuelas. Esto queda afuera y Heráclito lo comprendía. Heráclito, con su versión del mundo, puede cobijar y comprender. No decimos justificar, estamos hablando de comprender la dinámica verdadera con la que ocurren las cosas. Occidente, que es representante del palacio, niega esta comprensión más completa en beneficio de una moralidad que dice: no seamos malos, seamos buenos. El resultado es que vivimos en la cultura de las conocidas, una de las más llenas de malignidad, de envidias, de celos, de rivalidades, de odios, de guerras, de corrupciones, de brujas quemadas en la hoguera, de religiones intolerantes. Cuando uno opta por esto del bien contra el mal, aparentemente, che, los resultados no son los que uno hubiera creído, sino que al negarse una visión que comprenda lo que ocurre, al negar lo que ocurre, entonces eso que ocurre continúa.
Pensaba en esto de que cuando Occidente agarra esta idea del ideal y del racional y deja fuera lo otro y convierte en una cultura negacionista, de negar aquello que existe también, lo femenino, la niñez, el amor, el desamor, porque también tenemos
el olvido,
tenemos un ideal de algo que realmente no existe, y Heráclito lo entendía perfectamente. Por ahí entiendo que a un montón le cuesta entender lo que entendía Heráclito, porque obviamente no convenía, la palabra por ahí no convenía, a quienes le era útil que las cosas no cambiaran, o si cambian, que cambien para quién, digamos. También se puede ver de ese lado. Tranquilo, vos estate contento ahí en tu lugar de esclavitud, porque total las cosas cambian. Y el día de mañana no vas a ser esclavo. Pero mientras seguís siendo esclavo. Entonces, también hay algo de por ahí de picardía, si se quiere, en agarrar Heráclito y utilizarlo. La New Age lo hace mucho, digamos, es como todo el tiempo nos estamos cambiando, nos estamos renovando, cuando en realidad no estaría pasando, porque no hay que dejarse engañar por ahí este mensaje subliminal, si se quiere, de la New Age y Occidente, también nos dice esto en algún punto, que estamos cambiando todo el tiempo para mantenernos distraídos. Carlos, ¿te pasa algo? Te noto raro, te noto inquieto.
Mira, no sé por qué me vino, pero nada que ver, ¿eh? Algo que me pasaba cuando era chico. Nada que ver, ¿eh? ¿Será esto de Heráclito, de que todo se transforma? De golpe me túnel del tiempo. Yo cuando era chico, una de las cosas que me pasaba, chico, 8 años, 10 años, me intrigaba mucho saber cómo eran los adultos.
Ah, mira vos, qué...
Lo miraba al director que hablaba con el profe de matemática y digo, ¿qué estarán hablando? ¿Qué dirán? ¿Cómo será ser adulto, ser serio?
Y no sé cómo será. Vos decís que podremos saber cómo será.
¿Cómo será una charla entre dos hombres, buenos amigos, como yo quisiera ser cuando sea grande? ¿Se contarán las cosas de verdad? ¿Será todo un careteo? ¿Cómo será una charla entre dos señores?
No sé cómo será. Quizás se escuchó algo ahí.
Mira, a ver.
A ver.
Cállate, que no nos vean. A ver qué dicen.
La verdad es que ahora, lo puedo decir ahora que estamos solos, ¿no?
Sí.
Yo hubiera pensado, no se lo dije a nadie esto, yo hubiera pensado que me iba a ir mejor.
Alejandro Dolina y Roberto Navarro.
Abril de 2018.
¿Y qué decirte mejor?
Irme mejor es, por ejemplo, que alguien se hubiera interesado en hacer cine con alguna de las centenares de cosas que yo he escrito. Nadie se interesa en eso. Irme mejor significaría algún tipo de propuesta de trabajo más audaz. No hay, ¿no? Las propuestas de trabajo a mí me va bien, pero me las armo yo, ¿eh? Y me va bien por la gente.
¿Lo tomas como un fracaso tuyo?
No lo tomo como un fracaso. Yo creí que iba a tener un poco más de eso. No me estoy quejando.
No
me estoy quejando. Si a mí me lo preguntás sinceramente, digo, si yo fuera el público, no me iría.
No quisiste ser Midachi, por ejemplo.
¿Cómo?
Es una elección, no quisiste ser Midachi. Apuntaste a un...
No quise, pero sí quise hacer otras cosas y no pude.
Eso pensás.
Sí, no pude, no.
Vos haces lo que te gusta a vos. No pensar que le gusta lo de Malia, es eso.
No, claro, por supuesto.
Y bueno, ahí ya
está. Sería una persona muy desgraciada el que tiene que asomarse
para ver
qué le gusta lo de Malia para hacerlo.
Pero tienen éxito.
Y sí.
Y empezamos la conversación diciendo que vos no habías tenido el éxito
pero
que
no
habías querido.
No quiero tener éxito haciendo las cosas que detesto.
No, vos querés que en todo lo demás cambien y quieran ver algo como
tampoco,
lo que te gusta a vos.
Tampoco. Quiero nada menos que el fenómeno artístico, que es quiero conectarme. Quiero tener comunión con alguien. El artista quiere encontrar un alma hermana. ¿Y cómo vas a encontrar un alma hermana haciendo algo en lo que no crees? La única posibilidad de encontrar a mi hermano es siendo yo. Así que yo no quiero tener éxito.
Entonces lo lograste.
A veces sí.